La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, les saluda Alfonso Macías en esta nueva emisión de El Vuelo de la Hilacha. Esta noche vamos a tocar un tema que a muchos les da como un poquito como de algo raro, y es la transfobia. ¿Qué podrá ser transfobia? En un momento se los vamos a decir. Nos acompañan Irasami del Valle, que es, podríamos decir, como directora de Relaciones Públicas a través de mucho tiempo en diferentes lugares y antros, lugares de variedad y rataplan en la ciudad. Irasami, bienvenida.
Gracias, buenas noches, o buenas tardes, no sé.
Y Paul Ibarra nos acompaña otra vez. Paul, ¿cómo estás? Representando Hola. A Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA. Bien, el tema de hoy es transfobia y tiene que ver con esta fobia que da hacia todas las personas trans. Vamos a definir las personas trans en un momento. Cuando estamos hablando de diversidad sexual, hablamos generalmente de la comunidad LGBTTI más H. Así como se define. Entonces, esto como que cuesta mucho trabajo entenderlo. LGBTTI más trans quiere decir lésbico, gay,
bisexual, transexual, travesti y transgénero.
Ajá. E intersexual. Más heterosexual. Se supone que eso es todo lo que abarca la diversidad, ¿no? Desde este punto de vista. Es un poquito complicado. Ahora, ¿qué diferencia existe entre un travesti, transexual, transgénero e intersexual? ¿Qué es cada una de las cosas, Irasami?
Bueno, pues empezamos, por ejemplo, a definir a los travestis, que son las personas que únicamente utilizan la ropa del sexo opuesto, ya sea para como fetiche, para una obra de teatro, para sentirse bien, o en ocasiones muy especiales, o para salir a la calle.
Por su trabajo podría ser también.
O sea, podemos definir que son travestis estos cómicos que salen vestidos de mujer en la televisión.
Claro, esos, o sea, hay, por ejemplo, ahorita hay una telenovela que habla de la vida, o sea, un chavo que está haciendo un personaje travesti, que es la primera, bueno, dentro, a lo mejor no es muy común estar viendo este tipo de personajes, ¿no? Ese es un travesti. O sea, Jaime Camille se viste de mujer y está haciendo travesti. No necesariamente tiene que ver, no habla ni de su orientación, no habla ni de nada, simplemente está haciendo un personaje y eso es el travesti.
Eso es el travesti. Ok, entonces definimos travesti como alguien que simplemente se viste de mujer.
Con ropa del sexo opuesto.
Con ropa del sexo opuesto.
Porque también hay mujeres que utilizan ropa de caballero y están practicando el travestismo.
Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ese es un travesti. Ahora, ¿un transexual?
Transexual es la persona que ya modificó sus genitales. Ya estamos hablando de su sexo natal. Entonces, ya cuando modifica su sexo natal, lo cambia por una vaginoplastía o por...
¿Cómo se llama cuando hacen? Hormonización.
No, pero cuando se hace... No, hormonización, o sea... No, o sea, cambia dentro de las proceso. Hormonas. O sea, ajá. Pero cuando también te hacen... O sea, no sé... O sea, que quitan el pene... O sea, vaginoplastia es cuando quitan el pene. Pero las mujeres que también cambian, que quitan los senos y este rollo, o sea, también hay transexuales.
Ajá. Hombres. Que hacen una transformación de mujer a hombre.
Y entonces, ellos y ellas son ya las chicas y las chicas transexuales que ya modificaron su sexo natal.
Cuando hay ya una cuestión, por ejemplo, quirúrgica, ¿no?
Sí. O sea, ya tenemos que hablar, estamos hablando de hormonas, de estrógenos, de mil cosas. O sea, que completamente cambiaron su físico y el sexo natal. La mayoría de las chicas que vemos se quedan en la transgeneridad. No todas las personas son aptas para ser transexuales.
Ok, que esa es la otra definición, transgénero.
Transgénero.
Transgénero es entonces alguien que...
que modifica su forma, su
identidad, de género,
que cambia su identidad de género. Pero fíjate que, por ejemplo, todo el mundo cree o creemos que a lo mejor nada más porque yo ya ando de niña o porque me hormonizo o porque ya traigo el cabello largo, nada más ellas son las transgéneros. No, también hay gente que psicológicamente es una transgénero, o sea que ya trascendió ese género porque vive, actúa, desayuna, come y cena como mujer, siendo un hombre, o vive, desayuna, come y cena como hombre, siendo una niña. Entonces, yo creo que debemos tanto las mismas chicas, todas debemos de abrirnos y tener una visión más grande de que las trans somos gente que queremos y vivimos muy diferente, aunque no tengamos así ya las prótesis, o porque no, seguimos viviendo y siendo trans, ¿no? Uh-huh.
Que no es como una regla, o sea, no tienes que operar para ser una persona transgénero.
Exactamente, ajá. Y aquí se ve como si es la regla, ¿no? O sea, las trans nada más son las que traen operaciones, las que traen hormonas, las que traen eso, y no es cierto. Y es algo que te vas dando cuenta a lo largo de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, en mi caso personal, en el particular, yo viví mucho tiempo, donde me estacioné en el travesti, pero yo mañana, tarde y noche decía, ay, pero yo quiero ser niña, o vivo como niña, entonces, ya mi identidad de género, mi identidad social era femenina, o sea, todo, y decía, ay, pero, porque, o sea, no estoy como, y por ejemplo, conozco chicas que a lo mejor de apariencia física muy femenina o femeninas, pero eran, o sea, tenían unos comportamientos más masculinos que nada, ¿no? Hasta sexualmente y tal rollo, y dices, bueno, pues qué onda con qué pasa con todo este rollo, ¿no?
Había incluso por ahí un mito algunas chicas trans que se dedicaban a ejercer el sexo servicio o que eran trabajadoras sexuales, incluso muchas veces tenían el papel de activos, ¿no? O sea, es como el deseo del hombre por ser poseído por una mujer, ¿no?
Y no tanto el deseo del hombre por ser poseído por una mujer, el deseo del hombre por otro hombre, o sea, porque sea por ser penetrado, por una relación fálica, o sea, aquí se oye muy bonito el deseo de otra mujer, ¿no? O sea, lo estás diciendo en una manera muy romántica, cuando la realidad es de que es también gente que a lo mejor no acepta su orientación, entonces dice, pues bueno, entonces me voy con una chica, o sea, yo estuve, o sea, no tengo ninguna afectación porque yo estuve con una mujer, pero fui penetrado, ¿no? O sea, ese es el
y no es tanto que no acepten, sino más bien que tal vez no se identifican como homosexuales.
No se asumen como tales, es como no hay una asunción, ese es donde está el problema, ¿no? Entonces, también se vale, aquí en la sexualidad y en la diversidad todo es válido, o sea, con que tú te aceptes y todo debes de aceptar, y para que te acepten tienes que aceptar a todos los demás. Pero si en su gran mayoría, o te voy a decir, por ejemplo, en el trabajo sexual, las chicas... Y eso es lo que a mí llama mucho la atención, eso. Por ejemplo, las chicas más guapas, a las que ves, a las más guapísimas que ves de todo México, entre más guapas sean, más grande tienen el miembro, ¿eh?
Eso es
raro, o sea, entre más guapas, ganan las que tienen, digamos, las que tienen un pene más funcional. Más que más funcional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clientes en el sexo servicio son gente que le gusta que sean penetradas por las chicas. Entonces, las chicas, la mayoría de las chicas que trabajan en el sexo servicio, pues son activas, ¿no?
Y se contraviene toda la cuestión cultural que que dice que pues el hombre nada más va con una mujer para penetrar, y aparte por eso muchas chicas trans también, por ejemplo, ya no deciden el hecho de ser transexual, o sea, de modificarse quirúrgicamente.
No, pero es que nosotros ya estamos diciendo, bueno, ya porque es mujer vas a ser
exactamente
activo, pasivo, y ya estamos otra vez estamos etiquetando. Etiquetando. Sí, y sí, no, hay a quienes les gusta ser activos.
Exactamente.
O sea, les gusta vivir como mujer, verse la apariencia femenina, sus senos, sus boobies, su cara, el cabello, el vestido, los tacones, pero a lo mejor les gusta ser activas. O sea, ya en el rol sexual es muy diferente. El rol sexual no tiene nada que ver con tu orientación.
Bueno, dentro del travestismo hay una parte que se define incluso desde épocas de Freud, estamos hablando de finales del siglo XIX, en donde ya el travestismo, se habla del travestismo como una, en aquel entonces, perversión, ahora simplemente una práctica diferente, pero se daba entre esposo y esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces,
como fantasía, ella se vestía, como fetiche,
como una especie de fantasía, donde ella se ponía,
juego,
a lo mejor se vestía de policía, y él hacía alguna cosa como una cuestión como de juego y estas
como
cosas,
erotismo,
¿no?
Como sí, es como parte del contacto, ¿no? O sea,
ahora, esto, de alguna forma, esta cuestión del travestismo es una cosa que vemos desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Entendemos, por supuesto, que el asunto de ser de la transexualidad, de las operaciones, es algo que se da más o menos de recientemente. Uh-huh. Aunque no tanto, finalmente existían los eunucos, por ejemplo, ¿no? Se daba mucho en China que las princesas eran cuidadas por eunucos, estaban los propios eunucos que cantaban. Farinelli, por ejemplo, es un caso de un eunuco, ¿no? En Etiopía había eunucos, por ejemplo, y tiene que ver justamente con toda esta cuestión de transgeneralidad. Qué complicado nombre, qué barbaridad,
¿no? Y forma de vida y estilo, ¿eh? No creas que nada más es el nombre, o sea, es todo. Claro, o sea, y viene de una castración, ¿eh? O sea, lo que hablamos de los eunucos era una onda de castración. Pero también, o sea, la onda de decisión, yo te puedo decir una cosa, que ahorita la transgeneridad es algo como nuevo, te pudiera decir. O sea, no conocemos. En los 70s tú sabes que era muy etiquetado y muy difícil tomar la decisión de decir, bueno, pues quiero ser trans. Uh-huh. O sea, sí. Era, y te puedo asegurar que en la actualidad eso es algo muy fácil, es algo que es a lo mejor una decisión ya más consciente, pero eso es un tema nuevo porque no existían las chicas trans. O sea, las pocas que existían estaban a lo mejor en los sectores bajos, en los sectores
como,
populares,
como escondidas,
y
¿no?
Escondidas.
Estamos tocando entonces temas muy álgidos, muy fuertes, muy importantes. Y por favor, llámenos 826-1347, 826-1348. Regresamos al vuelo de la hilacha. Amigos, pues regresamos a el vuelo de la hilacha en este tema que estamos manejando hoy, que es transfobia. Y tenemos como invitados otra vez a Irasami del Valle, muchas gracias, y Paul Ibarra, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Irasami, nos estás contando un poquito toda esta cuestión de la cuestión de las chicas y los chicos trans. Hay que notar que también existen entonces chicos trans. Y bueno, mencionaste un momentito, así como muy escuetamente, que finalmente es una vida muy difícil. ¿Cómo vive su vida cotidiana una chica trans, con una persona trans?
Yo te decía que es muy difícil, porque ahora en esas épocas, o en estos tiempos, siempre hemos etiquetado, estigmatizado, y ahora, por ejemplo, se oye muy bonito con el tema del bullying. O sea, hoy está como tal el tema,
moda.
Está de moda. Pero por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, programas que hay que el bullying a la gordita, pero siempre el bullying o en las escuelas siempre se atacaba mucho a la persona que fuera muy femenina, ¿no?
Conductas femeninas.
Estas conductas femeninas son las que son más atacadas. Entonces, hace algunos años se hizo un diagnóstico comunitario con las chicas trans de San Luis, y por ejemplo, era muy... ¿Qué arrojaba eso? Por ejemplo, la mayoría no había ni siquiera terminado la secundaria. ¿Por qué? Pues por por causas de ese, de todo ese bullying que ahora se les llaman, abandonaban las escuelas, ¿no? Ajá. O socialmente es, ahorita a lo mejor el tema de la homosexualidad es muy bien aceptado, lo gay es aceptado, pero hace 15 años no, o sea, hace 10 años no. Entonces, que algún niño, a lo mejor de un estatus socialmente mediano, dijera, ay, quiero ser trans, quiero ser tranny, o sea, obviamente te iban a matar en tu casa. Entonces,
Y eso sí te iba bien.
Y eso sí te iba bien, digo, todas, la mayoría trataron de hacerlo, estacionarse en el travesti, digo, o sea, a lo mejor sentirse, empezar a hacerlo, fíjate cómo era un closet dentro del mismo closet, ¿no? O sea, ¿no? Claro. O sea, porque era muy difícil, por ejemplo, decir, o sea, y aparte, identificarte como tal, asumirte como tal, porque no ibas a decir, ay, mamá, soy gay, pero aparte que soy gay, me gusta vestirme mujer, y no estaban estas, no existían tampoco estos términos, ¿eh? De trans, ni de, ¿no? O sea... Entonces era muy difícil identificarte como tal. Entonces, más las hormonas, más cambiarte de identidad. O sea, era algo que realmente cuando lo asumes o lo quieres hacer es porque lo tienes completamente muy concientizado. O porque, por ejemplo, yo lo que te digo, o sea, la mayoría de las trans, de las chicas trans, recientemente lo ves más en sectores como más populares, porque pues está más acuñado, está más permitido.
¿Por qué esta diferencia? O sea, pensaríamos que el machismo, que se vive de una forma mucho más fuerte, o entre comillas más fuerte probablemente en los lugares, en los lugares económicamente menos, más bajos, pues, ¿no? Como que tendremos a pensar que ahí hay mucho más machismo.
Mira, te voy a decir una cosa,
¿no?
Mira, por ejemplo, en cualquier hombre, sea del estado social que sea, o sea, sea de clase media, alta o baja, se va a acostar con una trans, o sea, cualquiera. Tienen ese deseo de tener sexo con una persona trans, ¿no? O sea, si la ven, dicen, ay, pues... Pero socialmente no está permitido, o sea, socialmente la persona, o sea, en las clases altas o medias, para hacia arriba, uh-huh, se tiene como mayor prejuicio, o sea, empezamos a, tenemos más telarañas, nos dan más miedos, aunque igual hagamos las mismas cochinadas, las cochinadas las hacemos todos igual, pero hay más prejuicios por eso, ¿no? Los prejuicios sociales y las doble moral y todas estas telarañas sociales que tenemos hacen que la gente, desgraciadamente, no pueda decir así soy. Y cuántos matrimonios vemos que se destruyen porque pues resulta que el señor no era señor, sino más señora que la de la casa. Entonces hay tantas cosas que no podemos empezar como a construir, porque la sociedad luego nos impone tantas trabas que no podemos identificarnos como tales y asumirnos como tal, ¿no?
Esto me lleva a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa con la parte de la legalidad? Es decir, yo me imagino que no es fácil pasar de llamarse Mauricio Nicanor a pasarse Wendolín de los Campos, no sé, o sea, es decir, ¿qué pasa con tu identificación? ¿Qué pasa cuando tú llegas con una credencial de elector o con una identificación de hombre a tratar de sacar un pasaporte, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando tratas de hacer un crédito para una casa? ¿Qué pasa con todo este tipo de cosas?
Bueno, para empezar, fíjate, o sea, por el lado de hablando también de ese diagnóstico, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es la misma sociedad que decía la mayoría de las chicas? Es que llegamos a que nos pidan, a que nos renten una casa y nos niegan el servicio, o el mismo servicio de salud, o sea, nada más por nuestra apariencia no la niegan. ¿Qué pasa? Pues obviamente, pues tu IFE sí la puedes sacar, pero sales con tu apariencia femenina y tu nombre de hombre, o sea,
sigue tu nombre siendo original.
En México, no, en ningún estado de la República se ha legislado a favor del cambio de nombre por identidad. Uh-huh. O sea, no es un tema muy muy escueto y va a durar mucho tiempo. O sea, si por ejemplo aquí en San Luis, porque luego queremos hablar de que en el DF ya eso. Sí, pero en el DF tienen un trabajo muy adelantado, ¿no? Pero si en San Luis ni siquiera está tipificado la homofobia o la discriminación como delito, que debería de estar, o sea, ya debíamos de estar trabajando cosas como estas, o sea, ya se debía de estar trabajando en los congresos por empezar a acercarse a un tipo de ley como esta, o a lo mejor una sociedad de convivencia. O sea, digo, imagínate si las trans es de la diversidad, es el sector más pequeño. O sea, pues cuándo se va a empezar a... Y aparte de pequeño, te digo, un problema muy grande es que el grado educativo es hasta primario o secundaria. Entonces,
en promedio,
primario o secundario, o sea, primario o primero, así es en promedio, y es más difícil, Alfonso. ¿Por qué? Porque entonces no hay quienes realmente se pongan a hacer un activismo o conozcan de leyes o se acerquen a los espacios para estar en toma de decisiones.
Lo que yo iba a comentar, algo que dice Irasami, que apenas no tienen, no sé, 2, 3 años que el activismo trans empieza a surgir. Entonces apenas hay grupitos pequeñitos, pero no tienen todavía el sustento que tiene, por ejemplo, la comunidad gay, que ya tiene un activismo más construido, ya tiene más de 30 años casi ya trabajando. Las chicas trans tienen muy poquito, entonces están en ese proceso de lucha para empoderarse primero ellas mismas, porque todavía falta mucho eso. A veces ni siquiera las mismas chicas tienen como ese poder de decir ellas mismas, yo me asumo como trans y yo voy a luchar por ejercer mis derechos libremente. Eso todavía hay que trabajarlo.
Bueno, en San Luis, digo, es muy, muy, si hay visibilidad, es muy poca, o sea, es muy, muy baja. Pero a nivel nacional, sí, ya, o sea, existe la Red Mexicana de Mujeres Trans, que tienen años trabajando, tienen como 15 años trabajando. La misma red está, la misma Red Mexicana de Mujeres Trans está asociada a la Red Latinoamericana de Mujeres Trans. A nivel internacional o nacional hay mucho trabajo, se ha trabajado hasta con la ONU. O sea, hay han llegado a la ONU las mujeres trans, ¿no? Han hablado, han pedido, han trabajado acerca de los derechos de las trans. O sea, sí hay algunas cosas, pero por ejemplo aquí en San Luis no, y en la onda de lo, o sea, apenas se está hablando de que se les dé mayor espacio y garantías en las tomas de decisiones, o que se les den puestos o curules públicas. Ahorita hay un debate en el DF porque a Diana Bayardo le quieren quitar la... Ella ganó para ser candidata a diputada por el PRD, pero como van en coalición, la quieren quitar de como candidata. Entonces
ella es una chica trans.
Pero bueno, en el DF digo, tienen un trabajo,
otra dinámica,
digo, son años, es otro. En San Luis, pues bueno, estamos
aquí en San Luis Potosí concretamente, porque finalmente aquí es en donde llega nuestro programa. ¿Qué opciones, por ejemplo, de trabajo de South Park como supervivencia, como vida cotidiana, tiene una persona chica o chico trans?
El problema es de que siempre se va como al estereotipo, ¿no? O sea, no sé si sean como las opciones o no sé si sean digo, tiene que ver también con la formación o la educación. O sea, digo, pero yo sí conozco, son muy pequeños, o sea, la mayoría están en estéticas, están haciendo, ejerciendo el trabajo sexual, o en cocinas, o en
limpieza,
o de costureras, o digo, se van mucho, o sea, si el estereotipo, el cliché está muy marcado. Digo, pero yo tengo una amiga de San Luis Potosí que también que está estudiando un doctorado, por ejemplo, ahorita en Zacatecas. O sea, son muy pocas, así, la verdad, son muy casi contadas las trans que realmente que la escolaridad es un poco alta, pero también tiene que ver con tu empoderamiento y tu autoestima. O sea, de decir, a ver, pues sí, yo también quiero buscar como otros espacios, o quiero abrirme como el camino. El problema es cuando se cierran esos espacios, ¿no? O sea, y empiezas a tener esa discriminación, porque es súper marcado de que al momento de identificarte como tal, a pesar de tener la construcción, empieza el machismo a imperar, y hasta dentro de la misma comunidad, ¿eh?
En este tema justamente quiero ampliarlo a continuación. Vamos a un pequeño corte. 826-1347, 826-1348, esto es El Vuelo de la Hilacha. Amigos, ¿qué tal? Seguimos en el tercer cuarto de El Vuelo de la Hilacha. El tiempo se nos va verdaderamente como, pero como agua. Más todavía cuando estamos tocando temas tan álgidos y tan interesantes como la transfobia. Paul Ibarra, que nos acompañas, publicaste un artículo hace poco en algún periódico cibernético en donde estabas hablando sobre un asesinato. El asesinato de Agnes Torres. Agnes Torres era una chica trans que era psicóloga, que vivía en Puebla y fue asesinada muy cerca de Atlixco, Puebla. Más o menos, ¿qué era lo que tú tocabas en tu artículo?
Pues yo, básicamente es una denuncia pública sobre cómo es que todavía tenemos muy, muy arraigado lo que estaba comentando Irasami hace rato, el machismo, porque lo que en este caso se ataca es las conductas femeninas más que otra cosa. Los homosexuales tienen o tenemos un poquito menos de este grado de discriminación en cierto sentido, si es que manejamos una conducta masculina, perdón, pero en el caso ya de que tú empieces con conductas femeninas, que te empieces a travestir y quisieras ya incluso tener una vida cotidiana como mujer, entonces ya eres muchísimo más señalado y muchísimo más atacado. En el caso de esta chica, de esta activista joven, relativamente muy joven, fue brutalmente asesinada, porque así hay que decirlo, y la policía trató de hacer como si fuera un crimen pasional o un robo. Los crímenes por homofobia, por transfobia, que este es el caso, siempre son señalados y se estigmatizan, aparte de todo, o sea, se estereotipan como que lo mató porque se dio cuenta de que era homosexual o se dio cuenta de que era trans. Entonces, el problema es ese, ¿no? El machismo arraigado y la misoginia también, que esa repulsión hacia las mujeres tremenda que todavía tenemos los mexicanos y las mexicanas, está haciendo que vivamos diariamente esto. Las estadísticas dicen, y muy escuetamente, que hay 15 personas son asesinadas al mes por el hecho de su orientación sexual.
¿15 personas al mes, estadísticamente, en dónde? ¿En el país entero?
En el mundo. Vamos a hablar del mundo, porque no hay una estadística real. Te digo, este tipo de asesinatos se tipifican como crimen pasional. Entonces, no se puede decir, es por homofobia o es por transfobia. No existe una estadística real en México de cuántos crímenes por homofobia existen. ¿Por qué? Porque no hay una estadística real.
Tengo en mi poder en este momento un informe de crímenes de odio por homofobia México 1995-2008, resultados preliminares, que está publicado por Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC. Quiero empezar por unas definiciones que nos da este mismo informe, que dice: homofobia, una definición. La homofobia es definida como la aversión, el temor, el rechazo o el prejuicio contra las personas que no cumplen con el rol de género dominante socialmente. Se manifiesta en diversas maneras, como puede ser omisiones, silencio, burla, que era de lo que hablábamos hace un momento, desprecio, exclusión, rechazo, persecución y violencia. Existen clasificaciones que consideran en diversos niveles a la homofobia. Personal, que es un sistema personal de creencias por las cuales, a nivel personal es un sistema personal de creencias por el cual las diferencias sexuales inspiran odio, compasión o rechazo. Interpersonal, que es la indisposición o prejuicio personal que afecta las relaciones entre los individuos a causa de la discriminación. Institucional, que es la forma en que los organismos gubernamentales, empresariales, educativos o religiosos discriminan por orientación sexual o preferencia sexual. Y cultural, que son las normas o códigos de conducta que, sin estar inscritos en una ley o reglamento, funcionan en la sociedad para legitimizar la discriminación en cuanto a preferencias sexuales. De acuerdo a la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, ILGA, la homofobia es el miedo, la aversión o la discriminación de la homosexualidad, el odio, la hostilidad y la desaprobación de las personas homosexuales. La homofobia es escandalosa y peligrosa, incluso a veces letal, cuando es producto de individuos y de personas organizadas en grupos formales e informales, porque convierte la vida de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, que las definiciones las dimos hace un momento, en un auténtico infierno. Y bueno, sigue hablando sobre una serie de personas, curiosamente habla sobre una persona de la Universidad Autónoma de Puebla, sobre un académico de esta universidad, y estamos hablando de Agnes Torres también, que es una persona que era activista en Puebla. Es cierto, se le da finalmente un carácter de, es que fue crimen pasional, es que lo mató el amante. Hubo hace algún tiempo una muerte de una persona también activista por los derechos de la comunidad LGBT en Querétaro, y bueno, el que agarraron finalmente fue a su pareja, que además estaba de viaje, ¿no? O sea, durante todo el evento la pareja estaba de viaje, y de pronto resulta que en cuanto pisa la ciudad, pum, te vas al bote, ¿no? Porque resulta que este fue un crimen pasional, y el otro cuate pues no tenía absolutamente nada que ver con eso. Pero no solamente es eso, es decir, nos enfrentamos o en general como mundo, como sociedad, nos enfrentamos a una realidad, y es esta cuestión que tiene que ver con la no tolerancia, con la falta de tolerancia. Podemos decir también que en estos mismos días recientes muere en Chile, en Santiago de Chile, Daniel Zamudio, que es un chavo de 24 años, que además para hacer este programa estoy averiguando un poquito de dónde viene todo esto, y resulta que el chavo, un chavo gay, común y corriente, que ni la debía ni la temía, pero alguien se ensañó con él por el hecho de ser gay. Y entonces empieza a recibir amenazas y empieza a recibir gente que lo paraba en la calle y le decía, yo sé dónde vives, te voy a golpear. No, pues de estos días, finalmente lo golpean el 3 de marzo pasado, hasta dejarlo absolutamente hecho puré, digamos, ¿no? Grupos de neonazis le marcan suásticas en el cuerpo, lo torturan durante una cantidad de tiempo, se queda en coma durante 21 días y finalmente fallece el 27 de marzo, después de 21 días. Casos como este seguramente se repiten mucho. Estamos hablando de algo que tiene que ver con homofobia, ¿no? Y creo yo que el asunto de la transfobia debe ser peor, es decir, lo que tú nos contabas, Irasami, hace un momento sobre el rechazo que hay, incluso de parte de los propios amigos o de la gente que te rodea, ¿no?
De tu propia familia, ¿no? O sea, la transfobia empieza desde tu casa. Y qué horror, por ejemplo, que a la mayoría de las chicas no aceptan los padres lo diferente de la persona. Entonces, casos como el que, tío, por ejemplo, si vas en la calle, viene gente y te ve, hasta se cruza de la acera, o si vas en un camión no se sientan al lado de ti, o sea se empieza a ver como esta diferencia, ¿no? O gente que a lo mejor queda tu amigo y que mejor ahora ya no te habla por tu apariencia física. Y algo muy, fíjate que lo que platicas del chico chileno, o sea, qué horror en estos tiempos que las cosas se vuelan, o sea, por medio de las redes sociales. O sea, muchas veces hay gente que empieza a copiar o imitar lo que pasa en otros lugares, ¿no? Por tontería. O sea, ni siquiera por algo, empiezan a replicar este tipo de atrocidades, ¿no? Yo otra cosa que te quería decir, por ejemplo, la transfobia y la... a mí me ha tocado o he visto, por ejemplo, que en... vas en la calle y te avientan un botellazo o por ejemplo...
A ver, espérame. ¿La agresión llega a ser a ese grado?
Por supuesto, Alfonso, o sea, es algo, tú ahorita puedes hablar de eso, pero yo te puedo, si puedes, y vas a hacer un levantamiento con las chicas que están, por ejemplo, en la noche, les avientan huevos, botellas, palos, piedras, a mí me han correteado, me han golpeado, ¿Por qué? Por la misma fobia que hay y nada más por, o sea, en un descuidito que tengas, viene la agresión. La mayoría de las chicas trans están identificadas como muy agresivas.
Bueno, pero es que tienen que defenderse de alguna manera. Con lo que me estás contando, cualquiera.
Imagínate, si lo que te digo, o sea, si identificarte como tal, como diferente, es difícil. Si tú no estás preparada, imagínate cuando empiezas a tener el rechazo de tus padres, el rechazo de tus amigos, pues obviamente, y luego te digo, sales a la calle y te chiflan y te va como en feria y como eres más femenina que tú sabes que luego vas a recibir chiflas, o sea, burlas en la calle, o sea, vas a estar siempre a la defensiva, entonces por eso de ahí es donde viene la agresión, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, había de hecho una serie de chistes sobre cierta actriz, cantante mexicana, ¿no? Que ha recibido tantas operaciones, que decían es que, bueno, realmente ya ya la pobre ya está tan guapa que hasta parece que hasta parece transexual, ¿no? Pero no, yo no sé de quién habla, no quiero quemar a nadie, mucho menos, pero bueno, este mismo informe dice la homofobia en México, qué tan extendida está la homofobia en nuestro país, y quiero dar algunos datos que me surgen en este momento. 66% según las encuestas diferentes que se han hecho aquí, está fuerte la relación entre la opresión y enfermedades entre lesbianas, bisexuales y homosexuales, Departamento de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 2001. Entonces, 66% de los mexicanos no compartiría el techo con una persona homosexual.
Bueno, ese dato ya cambió un poquito porque acaban de hacer la encuesta, acaban de dar los resultados de la encuesta del ENADI 2010, que bajó de ser de 66% a 40%, o sea, sí hay como una pequeña sensibilización, sin embargo, es muy grave todavía que el 40% de la población mexicana aún no aceptaría a una persona homosexual viviendo en su casa.
Paul, muchas gracias. Corrígeme, por favor, en todos estos datos, porque voy a dar datos de 10 años atrás, ¿no? 71% de los jóvenes en el 2001 no apoyaría los derechos de los homosexuales.
Eso también ya se modificó un poco. Digo, tal vez las encuestas son una muestra aleatoria, pero según esta misma encuesta, la ENADI 2010, menciona que la aceptación va de acuerdo al rango de edad. Es decir, es menos aceptada entre las personas de 40 a 50 años. Los jóvenes de entre 15 y 18 años a los que se les hizo esta encuesta mencionan más del 50% la aceptación hacia este tipo de orientación y aceptaría que se respetaran los derechos. Sin embargo, va disminuyendo el respeto según el rango de edad, según la encuesta de la ENADI 2010.
Bueno, finalmente las cosas no están tan peor. Según esta encuesta, en el 2001, 66% del personal de salud de hospitales públicos manifestó estar de acuerdo en aplicar la prueba obligatoria del VIH a todos los homosexuales como una medida de control de la epidemia.
¿Cuánto?
66%. Ajá. Podemos seguir aquí con... 13% de las personas homosexuales ha sufrido discriminación en el trabajo, 9% lo ha sufrido en la escuela, 30% ha sido sujeto de discriminación por parte de policías, 21% no lo han contratado en algún trabajo por ser homosexual, al 11% le ha negado el ingreso a alguna escuela. Estamos hablando entonces, aunque estas estadísticas son viejas, podemos hablar de que las cosas son más o menos parecidas.
Un poco, han disminuido un poquito, pero pues...
Un poquito, sin embargo, sigue estando ya entrando en la segunda década del siglo XXI, sigue estando finalmente esto todavía muy estigmatizado. Vamos a seguir con el tema. Por favor, escríbanos elvuelodelahilacha@gmail.com y estamos en Twitter como @vuelohilacha y en Facebook como Hilacha Voladora. Regresamos en un momento. Amigos, seguimos en el vuelo de la hilacha, en este cuarto, hablando precisamente sobre transfobia, que es esta fobia que se da tan grande a las personas que viven una vida trans y que ya estuvimos analizando. Estábamos hablando un poquito sobre encuestas y finalmente siguen siendo aterradoras. La gente sigue migrando a las ciudades por no poder vivir su sexualidad en las ciudades pequeñas. siguen migrando a las grandes ciudades. San Luis se ha convertido, por supuesto, en un centro de migración en donde está llegando una cantidad muy grande de personas que vienen de comunidades y lugares un poquito más pequeños y más cerrados y más todo este tipo de cosas. Hablamos además sobre crímenes. Irasami, se me ocurre preguntar, además de todas estas persecuciones que ha habido aquí, ¿existe en San Luis algún crimen que se pueda sospechar como un crimen por transfobia?
Sí, fíjate que no está ahorita documentado y quiero que no se haya documentado en ese, en estos años, pero yo me acuerdo que, no recuerdo exactamente el año, si en el 2001, en el 2002, cada mes estuvieron matando a unas chicas, a una chica.
Cada mes cada estuvieron mes, matando a una.
Había un bar allá, que se llamaba El Country, y el primero de enero fue el primero que apareció muerta cerca de un lote baldío que estaba por ahí, ¿no? Al siguiente mes mataron a otra chica. Y así cada mes mataron a una. Todas eran más o menos relacionadas, o sea, porque se veía como la misma forma de que las habían muerto, que habían muerto. Entonces aparecían hasta las mismas fotos casi. ¿Y qué pasó? Pues carpetazo, crímenes pasionales y bye, ¿no? O sea, nunca se concretó realmente el hacer el trabajo. Y lo que hablábamos hace un momento, el activismo hacia las trans no existía, ¿no? Mucho menos de las trans. Es más, en las mismas estadísticas, las mujeres trans no aparecen en ningún lado, ¿eh? O sea, ni en las de las fobias ni siquiera, ¿no?
O sea, no hay
no hay visibilidad como tal de por ejemplo, un problema muy grande que a lo mejor sí el VIH sí está, no estoy generalizando, o sea, es nomás que sí estoy diciendo que las chicas trans sí es un foco rojo y un grupo que se tiene que atender de manera particular en prevención sobre VIH, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues la mayoría ejerce el trabajo sexual. Entonces, ni siquiera las han querido ni siquiera separar de los HCHs y ni incluir como mujeres. Entonces, es un rollo ahí que es un debate que va a durar mucho tiempo. Entonces, y están con los HCHs, pero por ejemplo, en los espacios públicos
Perdón, podemos definir HCH.
Hombres que tienen sexo con otros hombres.
Okay. Un HCH entonces, es un hombre que tiene sexo con otro hombre, que no tiene trans, que ser necesariamente gay.
Exactamente. Okay, a perfecto. Las mujeres trans las tienen dentro del grupo de los HCH.
Ajá. Es decir, un señor casado que tiene, que contrata el servicio de una trabajadora sexual trans, es un HSH.
Así
¿no?
Es.
Ok, perfecto.
Pero,
vamos
bueno,
a definirlo
y entonces
así.
El rollo es de que creo que es muy diferente para la cuestión de identificación o una campaña específica únicamente para las trans que una campaña hacia... para hombres que tienen sexo con otros hombres.
Sí, al respecto, como lo comentaba Beresami, hemos tenido, nosotros estamos trabajando directamente con campañas de ese tipo, muchísimos conflictos de ese tipo, porque obviamente las chicas trans no se identifican como hombres, ni siquiera. Entonces, el hecho de que hagamos educación de pares, o sea, que trabajemos par con par, persona con persona, no es tan efectivo como lo sería una chica trans que estuviera educada con otra chica trans para darle el trabajo de la prevención. Sería muchísimo más efectivo que el hecho de que nosotros estemos haciendo ese trabajo, que lo hacemos con muchísimo gusto, pero no se siente esa identificación propia para que la prevención de ese tipo de infecciones sea lo suficientemente efectiva como lo sería el trabajo en par.
Esto me impresiona mucho. Irasami, ¿existe en San Luis alguna unión, asociación, grupo, algo como para que finalmente las chicas trans empiecen a tener como fuerza? ¿Ha surgido algo así?
Sí, hay una asociación que tiene alrededor de 5 o 6 años más o menos trabajando, FIFIT. Uh-huh. Desconozco completamente, o sea, qué es lo que se está haciendo, que actualmente estén haciendo con las chicas. Digo, sí, conozco, por ejemplo, estuvieron trabajando algo de prevención, trabajaron de sensibilización con policías, trabajaron con las chicas que ejercen el sexo servicio, las empezaron medio empoderar a que tomaran clases de fotografía, o sea, acercarlas a otros ámbitos para tratar de que a ver qué más ahí van a hacer, o sea, tener como otras alternativas, opciones de vida, ¿no? Pero también ahorita Amigos Potosinos tiene un proyecto y se están integrando más, o van a tener como un trabajo más dirigido con las chicas trans. Creo que ahorita va a empezar por dotación de condones, uh-huh, lubricantes y de información.
Talleres de sensibilización.
Ah, también talleres de sensibilización, desconozco, o sea, sé que ahorita hay un proyecto que va a empezar amigos potosinos, y sí hay, o sea, sí, sí, afortunadamente sí están esos lugares. También el problema es que hay que estarse metiendo, buscando para que puedan las chicas accesar a los servicios.
Y que también es importante incluir dentro de estas mismas políticas a las propias chicas trans, porque es por lo que yo te estaba diciendo. La educación con pares tiene que ser con alguien que te identifiques. Entonces, es lo que apenas está surgiendo, como apenas ahí en San Luis Potosí, que realmente existe el trabajo, pero no continuo. ¿Por qué? Porque no existe, como te comentaba hace rato, el sustento todavía de políticas públicas, de acceso a recursos federales, por ejemplo, para este tipo de este sector de la población, que pues la verdad está muy desprotegido por parte del gobierno federal.
Del gobierno federal y en general. Y de todo. Ahora, me parece verdaderamente indignante que, y yo sé que como conductor de un programa no debo expresar mi opinión de esta manera, lo siento, lo voy a hacer, porque me parece verdaderamente indignante que haya una cuestión de discriminación tan fuerte, y además que ya, vamos, es una cuestión que tiene que ver con un mínimo de sensibilidad, ¿no? No puedes estar golpeando gente, no puedes estar aventándole cosas a las personas por el hagan lo que hagan. No sé si me explico. Sí. Y esto es algo que de alguna forma, ¿crees tú que esto se esté fomentando? ¿Crees tú que hay algún grupo que lo fomente? ¿Crees tú que de dónde viene?
Yo no creo tanto que se esté fomentando, sino más bien la homofobia y la transfobia ya son parte de la vida cotidiana. Ya vivimos con eso y crecimos con esa educación. Entonces, no es que se esté fomentando, es que ya existe. Por eso es tan necesario, lo decía Gilberto Rincón Gallardo, visibilizar este tipo de prácticas, este tipo de discriminación, porque es el primer paso para empezar a combatirla, porque no es que se fomente o que se esté ahorita dando muy duro, sino que existe desde que nacemos, crecimos, nos educaron con la homofobia y la transfobia. Quien diga que no es homófobo, es transfóbico, está mintiendo, porque todos y todas somos partes de la homofobia y la transfobia, porque crecimos así, nos fuimos educados de esa manera.
Uh-huh. Y decías, Sammy, que entonces se recibe una gran cantidad de discriminación, incluso por parte de la propia comunidad.
Y dentro, te decía que inclusive desde la familia, o sea, el primer lugar donde recibes el rechazo es desde la familia. Desde el momento a que te dicen cómo debes de ser, ahí ya empezó la homofobia, ¿no? O la transfobia. O sea, ya que te dicen cómo vestirte, cómo comportarte, cómo te debes de ser ante la sociedad, desde ahí ya empieza la discriminación. Entonces, más échale que en la misma comunidad te empiezan a discriminar. En la misma comunidad gay siempre tienen muy, muy separado los gays y las vestidas. Y no se dicen ni siquiera las trans, se dicen las vestidas. Y por ser vestida, nada más por el simple hecho de ser trans, ya se te empieza a estigmatizar y se te empieza a etiquetar diferente, ¿no?
Bueno, pues hacemos, a través de este programa, hacemos una invitación a la reflexión a todas las personas que nos escuchen y también a las personas que no nos escucharon. Como para poder sensibilizarnos un poquito, finalmente, en esto. O sea, es gente que tiene una preferencia diferente, no pasa absolutamente nada, podemos vivir tranquilamente con eso. La riqueza de una sociedad tiene que ver con su propia diversidad, y si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, puede exponerlo, puede expresarlo al correo elvuelodelahilacha, así todo corridito, @gmail.com, puedes entrar en nuestra página de Facebook, que es Hilacha Voladora, puedes, por supuesto, comunicarte con nosotros a través de Twitter, que es @vuelohilacha, y pues no me queda más que agradecer a Irasami del Valle, de veras muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo esto con nosotros.
Gracias a ti, y recordemos siempre que tenemos que tener esta equidad para vivir y diversidad para convivir.
Muchísimas gracias. Y Paul Ibarra, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. ¿Nos puedes dar la dirección de tu artículo?
¿La sabes? Sí, es www.códigosanluis.com. Está ahí un banner con mi nombre, Paul Ibarra, le dan clic directamente y aparece, es el primer artículo, es la primera aportación que hago, la primera colaboración. Seguiré haciendo este tipo de colaboraciones para que me puedan seguir ahí a través, o puede ser en mi Facebook, me buscan igual Paul Ibarra y ya ahí está el link directamente también al artículo.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo soy Alfonso Macías, en representación de ALMA, que quiere decir Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje. Consúltenos en www.almaludica.com. Les deseamos que tengan una buena noche y hasta la próxima. El vuelo de la hilacha.
Este programa
fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.